Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Parece una contradicción lo que vamos a decir, pero es que se puede hablar de la muerte, de una muerte en concreto, la del suicidio, desde un punto de vista de canto a la vida, de esperanza a la vida. Eso es lo que ha conseguido Columpios Descalzos, una obra que intenta de alguna manera ver todos los puntos de vista en torno al suicidio, un tema que hasta hace muy poquito tiempo era prácticamente tabú. Es una obra de denuncia, pero también de reclamo, de comedia, de tragedia, de fiesta, de preguntarnos, ¿no?, absolutamente todo acerca del suicidio, tanto de las personas que lo padecen como también de las personas que están a su alrededor. Es una obra en la que tres actores únicamente interpretan a más de 10 personajes que tienen todos que ver con este tema del suicidio. Ayer vivíamos ese Día Mundial de la Prevención del Suicidio y por eso nos ha alegrado muchísimo saber que Turneo Teatro, que está llevando esta obra de Columpios Descalzos, una panorámica del suicidio por toda España, viene a Valladolid, al Teatro Zorrilla, este próximo viernes 13 de septiembre a las 8 de la tarde. Por eso vamos a hablar ya con su coautora y directora, con Carmen Calleja. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarte para conocer mucho más de cerca esta obra, como decimos, la de Columpios Descalzos, una panorámica del suicidio en la que abordáis este tema tan preocupante con unas cifras que llevamos contando a lo largo del programa que nos ponen los pelos de punta, pero que vosotros desde un punto de vista, sobre todo de la documentación, en el que habéis estado más de un año documentándoos muchísimo, intentando hablar con muchísimas asociaciones, lo abordáis y lo tratáis, bueno, pues incluso con muchísima esperanza, ¿no?
Sí, así es. Bueno, Columpios Descalzos al final queremos hacer, como tú has mencionado antes, un canto a la vida y abordar una panorámica del suicidio desde todos los puntos de vista, hablando del superviviente, aquel que se queda, pero bueno, también damos muchos datos, que es verdad que cada vez conocemos más y cada vez somos conscientes de que hablar del suicidio puede ayudar a prevenirlo. Pero bueno, ponemos en cuestión también la tragedia clásica, ¿no?, como Romeo y Julieta o La casa de Bernarda Alba, uh-huh, y hacer un poco una fiesta ácida al final para generar un diálogo, que es lo que nos interesa.
Claro, ya habéis estado en varias ciudades, Carmen. Ese diálogo realmente ha trascendido después, ha creado conciencia, se ha reflexionado sobre este tema que, como decía, hasta hace muy poco era tabú, ahora parece ser que se está hablando sin tanto tapujos, pero que sigue siendo un importante problema que padecen muchísimas personas y que vosotros estáis intentando dar visibilidad, ¿no?
Sí, es muy muy enriquecedor el diálogo luego con el público, tanto como con la gente de a pie, como por supuesto cuando hablamos con los profesionales y con los expertos y las asociaciones. Al final lo que siempre nos damos cuenta es que lo importante de la obra es que generamos un espacio seguro, ¿no?, en el que podemos compartir un tema que ha sido y sigue siendo tabú y luego, por otro lado, una situación que actualmente tenemos en España, que es realmente lamentable, y lo mencionamos en la obra, 11 personas al día se suicidan, uh-huh, en un país en el que mencionamos en la obra que decimos que lo tenemos prácticamente todo, ¿no? Entonces, al hablar con ese público y que nos compartan, bueno, desde experiencias personales y también cómo se han sentido viendo la obra, es absolutamente enriquecedor. Hay algo que anticipo para el público vallisoletano, sí, y que nos comparten muchas veces. La gente a veces se prepara para ver una obra muy dolorosa, porque como es un tema que desconocemos y por supuesto que es muy doloroso y es una lacra, pero sin embargo la obra les sorprende, porque por esto que mencionaba, el canto a la vida que intentamos hacer.
Claro, porque al final habéis, como digo, intentado mirar esta problemática desde diferentes puntos de vista, con un prisma absoluto de 360 grados, en el que también, ¿por qué no?, la gente que al final sale ese superviviente o las personas que pueden ayudar a las personas que están en algún momento teniendo ese monstruo en la cabeza, que habláis también, ¿no?, por la culpa, por la sociedad, por la soledad, por esa moda, parece ser ahora, de la felicidad, que todos tenemos que estar súper contentos con todo, lo tratáis. Y además me parece difícil, con solo tres actores que hacen 10 personajes diferentes, abordando, como decimos, toda esa amplitud, ¿no? Tiene también su complejidad.
Sí, es muy complejo y es verdad que hay algo de un cambio de energías, con esto que mencionas de la felicidad, por ejemplo, introducimos una escena que es Mr. Wonderful, la era de la felicidad, si está de moda y nos lo planteamos, y luego pasamos a un testimonio pues muy doloroso de un superviviente que hemos ficcionalizado y de pronto el actor tiene que colocarse en ese lugar y la siguiente escena pasar a contar un dato como que Suiza es el turismo de la muerte por las asociaciones privadas que hay que pagan una cuota de 10.000 euros, bueno, se puede tomar la decisión, ¿no? Entonces, abordar todo eso a nivel actoral es muy complejo, para el público también hay un formato de sketch en el que tiene que tener una atención muchas veces, que intentamos que sea ágil, que sea bueno, lúdico, ¿no? Una parte de juego también.
Pues de verdad que esperemos que muchísima gente llene este Teatro Zorrilla el viernes 13 de septiembre a las 8 de la tarde para ver Columpios Descalzos, una panorámica del suicidio. Carmen, muchísimas gracias.
Ahí os esperamos. Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Activamente.
In this river that I've been washing my hands in forever.
En Castilla y León hay cerca de 200 suicidios que se producen cada año, ¿eh? Es una cifra bastante importante como para no tener en cuenta lo que ayer se celebró, ese Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y es que pese a que hay mucha más visibilización, estamos intentando hablar mucho más del suicidio, las cifras de decesos se han mantenido prácticamente intactas desde hace una década. Por eso queremos saber mucho más acerca de las señales, acerca de todo lo que tiene que ver con ese desánimo que puede llevar a una persona a quitarse la vida. A mí, Jaime Gutiérrez, el ahora presidente del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, me dijo una frase que se me ha quedado grabada y que creo que expresa perfectamente lo que puede llegar a sentir una persona que comete, ¿no?, al final un acto así. Y es que ellos no se quieren morir, simplemente quieren dejar de sufrir. Y la única vía que encuentran es la de quitarse la vida. Por eso queremos hablar con la persona que nos va a seguir acompañando a lo largo de toda esta temporada, todo lo que tiene que ver y está relacionado con nuestra salud mental, con nuestras emociones, con ayudarnos en estos temas que hay veces que nos cuesta mucho, pero que él expresa perfectamente. David Cortejoso, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta, encantado.
Un placer, de verdad, volver a tenerte con nosotros esta temporada. Te agradezco muchísimo que sigas aquí ayudándonos a entender temas tan complejos como el del suicidio, que ayer hablábamos prácticamente en todos los medios de comunicación de la importancia, ¿no?, que tiene seguir dando visibilidad a estos actos que, como digo, aquí en Castilla y León son 200 los suicidios que se cometen a lo largo del año. Es una cifra a la que hay que dar importancia.
Sí, efectivamente. Cuanto más hablemos, más ayudará a la prevención y a la concienciación de este problema. Sí, efectivamente, el año pasado 194 casos en Castilla y León, para ser exactos, 4.000 o cerca de 4.000 en toda España. Y fíjate, en Castilla y León en la última década, pues 2.208 suicidios del 2014 hasta ahora, ¿no? O sea, que son cifras considerables y es una lacra social que tenemos y que cuanto más trabajemos en prevención entre todos los entes implicados y a nivel social, pues mucho mejor. Y la participación por vuestra parte de los medios de comunicación es imprescindible en estos momentos.
Sí que decía yo, David, y a lo mejor no estáis de acuerdo los psicólogos, pero que se ha intentado avanzar, o por lo menos yo sí que ahora desde mi parte como periodista he visto una evolución y sobre todo una manera diferente de hablar o de enfocar el tema de los suicidios por parte de los medios de comunicación y creo que de la sociedad en general. Pero las cifras siguen ahí y no han variado. ¿Esto a qué puede ser debido? ¿A que al final tenemos que abordarlo desde otro punto de vista? ¿Tenemos que contarlo o comentarlo también con otra perspectiva? ¿O por qué?
No, vuestra participación evidentemente ha sufrido una evolución abismal desde hace unos años para acá. Lo estés hablando sin tapujos, de forma mucho más contundente y directa, y eso ayuda mucho más a la concienciación social, a la prevención, a la detección de señales y a que haya pues eso un poco más de alarma y de consideración de este problema. El que se mantengan las cifras al final es un problema multicausal, hay que atajarlo no solamente desde vuestra participación o desde la concienciación social, ¿no? Las propias administraciones tienen que implicarse, se están poniendo manos a la obra en estos momentos intentando elaborar un plan de salud mental, pero sí hay que llevarlo a efecto, ¿no? Con las buenas intenciones no conseguimos nada. Al final se trata de poner mecanismos de prevención, mecanismos de detección y mecanismos de intervención. Esto tiene que atajarse pues desde el ámbito sanitario, tiene que atajarse desde el ámbito educativo, tiene que atajarse desde el ámbito de la intervención social, y hasta que esto no se ponga en marcha realmente, porque se está hablando de que se va a poner en marcha, pero hasta que no se ponga en marcha pues no vamos a empezar a ver bajar a lo mejor esas cifras, que es el problema que tenemos ahora mismo.
Claro, porque es importante, y lo has dicho, sobre todo, intentar detectar esas señales, ¿no?, que pueden poner en alerta o en preaviso de alguien está realmente sufriendo y está teniendo este tipo de pensamientos. ¿Qué tipo de alertas nos tiene que hacer que encendamos todas las alarmas y que empecemos a trabajar con esa persona?
Mira, en el Colegio de Psicología establecimos de hace tiempo un decálogo, un decálogo de señales, de pistas que nos tienen que hacer encender esa alarma, ¿no?, para buscar probablemente un, pues, una ayuda más especializada para ayudar a esa persona que está atravesando esa situación. No tienen por qué producirse todas las señales, pero es verdad que cuando se producen varias de ellas, pues sí que esa alarma se enciende y, como te digo, mejor buscar una ayuda especializada, ¿no? La primera el primer punto de este decálogo es que esta persona haga manifestaciones de pérdida del sentido de vivir, ¿no? Que diga verbalmente, pues eso, que su vida no tiene sentido, que no le ve futuro, que no sabe cómo continuar, ¿no? El segundo punto de este decálogo es que haga verbalizaciones de muerte y o de soledad, es decir, que hable abiertamente, pues eso, de que no quiere seguir viviendo, de que está pensando en que es mejor acabar con la vida que lleva, en el que verbalice que se siente completamente solo y que no le ve sentido a seguir en este mundo, ¿no? Luego también el tercer punto es que hay una disminución significativa de las relaciones sociales. Esta persona empieza a aislarse, ¿no? Empieza a abandonar o a dejar de cuidar esas relaciones sociales y cada vez está más solo, porque al final, si no cuidas las relaciones sociales, pues evidentemente estas van deteriorándose. Un cuarto punto es que abandona aquellas actividades que antes le era gratificante, es decir, todas aquellas actividades, el deporte, el quedar con los amigos, aquellos hobbies que tenía, pues poco a poco dejan de tener sentido para esta persona y acaba abandonándolos. También el quinto punto es que es completamente indiferente a todos los elogios, a todas las palabras de ánimo que le damos, o sea, una indiferencia total, no reacciona ante ello, ¿no? El sexto punto de este decálogo es que empieza a descuidar el aspecto físico, empieza a descuidar la imagen corporal, la indumentaria. Son cuestiones que ahora mismo para él o para ella pasan a un plano que no tiene prácticamente importancia y empieza completamente a descuidarse. Luego también el séptimo punto, es que puede darse el que empieza a tener problemas con drogas, el problema con un exceso de alcohol, con excesos de fármacos, esto también se produce en ocasiones. El octavo punto de este decálogo es que pueda estar viviendo en esos momentos circunstancias vitales traumáticas, es decir, por ejemplo, que haya perdido un ser querido, que haya tenido un desencuentro sentimental muy fuerte, un abandono, que haya tenido una pérdida, por ejemplo, del trabajo, ¿no?, una situación estresante. Luego, el noveno punto es que se expone muchas veces a riesgos innecesarios, riesgos de su propia vida, que normalmente pues no se expondrían, ¿no? Y en esa situación, pues como le da un poco igual, pues toma esos riesgos, ¿no? Y por último, que a veces, en el último punto del decálogo, se desprende de posesiones, de objetos, de cosas que tienen un significado importante para esa persona, lo regala, empieza a hacer manifestaciones de despedida sin venir a cuento, sin esperarlas. Digamos que este decálogo, como te decía, cuando se dan varios de estos puntos es cuando la persona tiene que encender esa alarma y buscar una ayuda especializada.
No, son 10 puntos a tener en cuenta que has explicado perfectamente y que tenemos que empezar a detectar en algún familiar, conocido, ser querido, que pueda, bueno, pues tener alguno de esas conductas que nos has explicado perfectamente. Y has dicho en un momento él y luego también has añadido ella, pero es que es verdad que el 72% de esos casos que hablamos que llegan al suicidio es de hombres, tan solo el 28% de mujeres, en las diferentes franjas de edad, sobre todo de 50 a 59 años, que es donde más se ha registrado aquí en Castilla y León en el último año este tipo de decesos. ¿Por qué? ¿Por qué se puede dar más en hombres que en mujeres?
Bueno, digamos que los hombres son a veces por su carácter y por sus características, ¿no?, más dados a tomar determinadas decisiones. Las mujeres quizás históricamente estéis más acostumbradas a aguantar, a ser más retraídas, a comerse los sentimientos, ¿no? Los hombres que son más dados quizás a la impulsividad, ¿no? Esa impulsividad que a veces las mujeres pues sois un poco más racionales o más reflexivas y sois más reticentes a este tipo de pasos o a dar este tipo de soluciones ante ese sufrimiento que hablabas al principio, ¿no? Que es una frase que yo también le he oído a Jaime y desde luego que es muy buena, ¿no? Que las personas no quieren, no es que quieran morir, sino dejar de sufrir. Quizás las mujeres con esa reflexividad y esa tendencia a no la impulsividad pues las cuesta más dar este paso y quizás los hombres son más impulsivos, ¿no?
Pues de verdad que me parece interesantísimo todo lo que nos estás explicando, David, que hay que tener en cuenta que días como el de ayer, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, tenemos que, bueno, pues toda la sociedad juntarnos, aunarnos para intentar que esas cifras que hemos comentado bajen de cara al año que viene, y gracias al trabajo profesional, sobre todo de los psicólogos, pues en algún momento empezarán, yo creo, que a reducirse y a poder decir que estamos ayudando a todas esas personas.
Esperemos también que las administraciones empiecen a dar pasos ya importantes en este sentido, empiecen a contar con más profesionales de la salud mental en los diferentes ámbitos que te decía, también la intervención social, en la educación, en la sanidad, y empieza a trabajarse más por la prevención de este problema.
Porque es necesario, ¿y crees que las instituciones todavía no han dado ese paso adelante o esa evolución de la que hablábamos en cuanto a sociedad, en cuanto a medios de comunicación? Las instituciones lo tienen claro, pero no actúan de manera proactiva realmente en intentar paliar este problema.
Pues empieza a haber planes, empieza a haber intenciones, pero muchas veces estos planes se quedan más en planes formativos, en planes divulgativos, en planes informativos. Pero lo que hace falta es tener profesionales de la salud mental capacitados, formados, como te decía, en los diferentes ámbitos, y quizás ese paso no se está dando. Todavía tenemos una falta considerable de profesionales de salud mental en la sanidad pública, a la que pueda acceder cualquier ciudadano y no tenga que costearse una consulta privada, ¿no? Profesionales de la salud mental, que lo llevamos reclamando desde el colegio, también en el ámbito educativo, aparte de los orientadores, que haya profesionales de la salud mental en los centros educativos que puedan atender tanto a los menores como a las familias, como a los propios docentes, que también es un colectivo que a veces pues tienen problemas de salud mental, ¿no? Y por supuesto, profesionales de la salud mental en el ámbito de la intervención social. Cuando empiecen a invertir, a tener partidas presupuestarias, a invertir realmente en un incremento de estos profesionales de salud mental, yo creo que empezaremos a ver resultados positivos en la prevención del suicidio.
Pues espero que lo comentemos juntos. David, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta, igualmente.
Atención, conductores, llega Dueñas, Canal de Castilla. Tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
Vuelven los bonos, disfruta la provincia de Valladolid con más establecimientos adheridos que nunca. Ya sabes que te toca pagar 15 euros, pues 5 que te ahorras. Que la cuenta es de 70, pues 20 que pagas con bonos. Corre y consigue tus 4 bonos de 5 euros mensuales. Solo tienes que entrar en disfrutavalladolid.es. ¡Corre que vuelan! Organiza FECOSBA. Patrocina Diputación de Valladolid y Junta de Castilla y León.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
No vamos a fallar esta temporada tampoco, preocupándonos de esas emociones de los más pequeños de la casa, intentando ayudar también a los padres a entenderles y a mejorar esa convivencia que todos queremos que sea la mejor posible. Y para ello está, como siempre, Beatriz Alonso con nosotros. Bea, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, compañera. Y vamos a hablar de un tema que, aunque ya han empezado los niños, sí que todavía tienen esos nervios, esas emociones a flor de piel con estos primeros días de esa vuelta al colegio, de ese inicio de curso. Porque, claro, para ellos es un momento muy especial.
Claro, además, Marta, todavía hay una parte del alumnado que no ha empezado, que son los niños y niñas que van al instituto por primera vez, los universitarios. Entonces, bueno, pues estoy recogiendo mucha información acerca de lo que están sintiendo en estos días y creo que es bueno pues compartirla para que papás y mamás les puedan entender mejor.
Claro que sí, porque ¿qué están sintiendo o qué estás notando tú en la casa de B que notan los niños, que sienten los niños o que te transmiten los niños ante este inicio de curso?
Pues emociones, Marta, muy dispares, porque sienten emoción por volver a ver a sus compañeros, a sus amigos, amigas, pero lo que estoy notando es mucho miedo, mucho nerviosismo y sobre todo mucha incertidumbre, porque como acabamos de mencionar, para algunos de ellos es afrontar una nueva etapa. Hay cambios de profesores, cambios de compañeros, se separan de amigos porque algunos van a centros escolares nuevos, a los institutos. Entonces, sobre todo en ellos, en los que van a iniciar una nueva etapa, siento que tienen ese miedo hacia lo que no conocen y que les causa mucho nerviosismo, o sea que es muy normal que en estos días pues estén un poco más alterados de lo que habitualmente pueden estar.
Y que tenemos que tener más paciencia, porque claro, a nivel sí. emocional ellos lo están sintiendo, lo están sufriendo, lo están padeciendo y todavía a lo mejor no saben controlar exactamente todo claro. lo que siente su cuerpo de cara pues a esa novedad, a esos cambios sí. que tienen que vivir, a esa incertidumbre de qué es lo que me va a esperar en esta nueva clase con esos nuevos amigos, ya no solo porque tengan que cambiar de centro, sino que también, si quieres, algún día hablamos de ese tutum revolutum que llamo yo en cada etapa que mezclan a todas las clases y que también para ellos es una novedad, ¿no? Aunque se conozcan del patio, aunque se conozcan otras bueno, pues de otras actividades que puedan hacer juntos, cambian también totalmente de profesora, de clase y todo eso también les remueve por dentro.
Claro, es que al final todo esto a nivel emocional, Marta, pues supone que se tienen que adaptar a un cambio importante, que no olvidemos que tengan la edad que tengan, no dejan de ser niños, que no son adultos, y que adaptarse al cambio conlleva mucho tiempo, mucha paciencia por nuestra parte, hay muchos altibajos en su estado de ánimo, sienten además todas esas emociones que acabamos de mencionar muy intensas, de forma, pues eso, como muy alocada. Y los papás y mamás, los adultos, lo que tenemos que ser conscientes es que no es una etapa fácil. No es, venga, se termina el colegio, perdón, el verano, venga, empiezo el colegio. Claro. Es que venimos de una etapa bastante relajada en algunos casos y ahora no solamente ya es lo que me voy a encontrar en el cole, es el cambio de ritmo, el cambio de rutina, los madrugones, las prisas, porque todos volvemos otra vez a nuestro ritmo laboral. Entonces, claro, todo esto lo que hace es desestabilizar algunas veces la conducta y se producen esas alteraciones, pues que se manifiestan, pues están más irascibles, se irritan más, aguantan menos, tienen menos paciencia, están más cansados, son más explosivos en sus enfados. Y claro, todo esto hay que tenerlo muy presente porque si no, pues claro, no sabemos cómo actuar de la mejor manera.
Claro, y es que si a nosotros nos cuesta a los adultos ese cambio, imaginamos también a los claro. pequeños. Por eso, ¿qué podemos hacer? Bea, ¿cómo podemos ayudarles?
Bueno, pues tres palabras clave. Saber que es una adaptación con tiempo, no querer meter el turbo ya y venga ya todo como en el mes de diciembre, que ya está todo rodado, paciencia y mucha empatía. Yo creo, Marta, que nuestros hijos e hijas lo que necesitan es escuchar mensajes positivos, alentadores, de comprensión, pero reales. Yo ayer trabajaba con una niña que tiene pánico a ir al instituto y claro, su papá y su mamá con toda la buena fe del mundo le decían, venga, que no va a ser para tanto, venga, que verás que no pasa nada. Claro, ella interiormente siente que sí que pasa algo, que pasa que se enfrenta ya sola a una clase nueva, además tiene problemas de socialización como muchos niños y niñas en la edad preadolescente. Entonces, claro, los mensajes más han de ser positivos. Por ejemplo, animarles a que disfruten de todo desde el primer día. Disfruta de, si te ponen con un amigo solo, pues venga, de ese amigo. Disfruta del entorno, de la clase nueva, del material escolar nuevo. Decirles que si sienten miedo es normal. No intentar mitigar esa emoción diciendo que no pasa nada, porque eso es un mensaje que no valida su emoción y por lo tanto no se sienten comprendidos.
Claro.
Hay que entender que es lógico que les entendemos y que confíen en sus profesores y en los adultos que están allí para ayudarles, que para eso están también los profesores, los educadores. Hay que animarles, Marta, sobre todo a que pidan lo que necesiten, que no tengan miedo, que no miedo en el sentido de atrévete a que si necesitas algo de un adulto, pídeselo. Es una buena forma de empezar el cole sin ese miedo de, ay, es que como no conozco a nadie. También, Marta, yo creo que es bueno, les podemos decir que nadie es mejor que nadie, que los mismos sentimientos que tienen ellos, las mismas emociones, probablemente la tengan el resto de compañeros que van a estar con ellos en clase y que, bueno, pues que como todos están en la misma situación, quizás sea un poquito más fácil pues llevar este inicio de curso. Creo, Marta, que es buen momento para recordar que sean personas respetuosas, que no se burlen de aquel que tiene miedo o que está un poco más asustado que ellos, que tengan una buena conducta y sobre todo también decirles que es época de esforzarse, de ser responsables, que empezamos una nueva etapa y creo que con estos valores ya desde el inicio pues podemos tener un mejor arranque de curso y que vayan un poquito más animados a pues nada, a esta nueva etapa escolar.
Claro que sí, sobre todo eso, haciéndoles ver que les comprendemos, que estamos ahí, que les vamos a ayudar y que todo puede ser muy emocionante si se ve con ese prisma y bueno, pues con esa ilusión que también puede llegar a ser un nuevo comienzo de algo. Así que Beatriz Alonso, sí. como siempre, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Olor a tinta.
It's amazing how you can speak right.
Vamos a intentar no perder las buenas costumbres, porque seguro que en verano hemos cogido más de un libro para disfrutar de una buena y larga lectura, espero. Por eso vamos a continuar también esta temporada hablando de libros, de títulos. Va a haber muchos de aquí, de Castilla y León y de Valladolid, pero también, por supuesto, libros que le hayan gustado a él, a nuestro crítico literario Javier García. Buenos días.
Buenos días, Marta.
Gracias por seguir con nosotros ofreciéndonos esos títulos que seguro que nos van a enganchar a todos nuestros oyentes. Y has empezado fuerte con Adultos, de Marie Hubert, en el que habla, yo creo que de esa, bueno, difícil paso, ¿no?, de intentar adentrarnos en la vida adulta, de aceptarla y sobre todo también de que la sociedad muchas veces nos mete en una senda, en un camino con el que no podemos luchar aunque lo intentemos, ¿no? Algo así es el argumento. Cuéntanos.
Efectivamente, pues mira, esta novela fue todo un fenómeno en Noruega. Uh-huh. Hemos hablado también en temporadas pasadas de todas esas novelas suecas, novelas, y la verdad que su paso hacia el resto de Europa era cuestión de tiempo, y es un libro cortito, que son 150 páginas. Uh-huh. Y nos metemos en la piel de Ida, pues que es una arquitecta soltera y sin hijas y sin hijos, que no atraviesa un buen momento personal pese a triunfar en lo laboral, y pues como bien dices, pues se mete en esa parte adulta, pues que, oye, que le plantea llevarse pues a la posibilidad de congelar sus óvulos y esperar pues un momento pues para la maternidad, como que el mundo le lleva hacia la maternidad, que muchas veces es un tema muy muy escabroso, muy muy complicado de tratar. Uh-huh. Y se encuentra pues en ese procedimiento, pues se viaja a una cabaña familiar junto al mar a celebrar el aniversario de su madre. Y ese va a ser un poco el dilema que va a tener, porque se va a encontrar con su hermana, que tiene una sorpresa y que también que tiene que ver relacionado pues con el tema de la maternidad. Y no sé, la trama pues nos mete en esa la maternidad, la actitud de la sociedad ante esa misma maternidad. Te cruzan, pivotan alrededor de Ida, pues que es quien que analiza pues el debate pues de la mujer con hijos, sin hijos, lo que piensa la sociedad cuando no tienes hijos, cuando te juzgan. Mm-hmm. Pues es un tema muy actual, la verdad, y que me ha gustado mucho por eso, porque sí, yo creo que muy muy de cerca, y yo lo vivimos muy de cerca siempre, toda esa gente que tiene hijos, que no tiene hijos, que y por qué sí y por qué no. La verdad que es una novela, pues como hemos visto en otras temporadas, muy muy social, muy muy humana, muy de andar por casa, todas estas novelas suecas, todas estas novelas noruegas. Y la verdad que este verano me lo he leído, ha sido muy muy fácil de leer, y yo creo que, oye, para empezar por estos últimos días de calor que ya nos espera.
Es una buena lectura, sobre todo también yo creo que porque nos acerca mucho a esos personajes, por lo que nos estás explicando, Javier, de actualidad, porque se puede empatizar perfectamente con cada uno de las protagonistas, ¿no? Y también porque aparte de que hable de todo lo que tiene que ver con esa presión social entre los 30 y los 40, ese debate, ¿no?, de si hay que tener hijos, si no, el por qué, esa pregunta que te hacen constantemente cuando estás en esa franja de edad, sí. También habla mucho de las relaciones que se pueden llegar a tener en una familia disfuncional, desestructurada, sí. Que ahora, bueno, pues también es una de las de las familias que puede llegar, claro, a haber ahora mismo en nuestra sociedad, con la que podemos también identificarnos acerca de los roles que tomamos cada uno en nuestras familias, de cómo nos interrelacionamos, ¿no? Eso también se marca mucho en esta obra,
sí,
de adultos.
Sí, como bien dices, por eso te decía que es muy muy actual, porque ahora, digamos que la sociedad ya está cambiando, ya no es como hace muchísimo tiempo, padre, madre, hijos, tal. Uh-huh. Pues ahora ya es todo completamente diferente, muy disfuncional, como dices, y yo creo que todo el mundo se puede ver muy reflejado, y yo creo que entender muy bien o ponerse en otro punto de vista para entender a todas esas personas que eligen su camino,
sí,
y
su destino.
cómo muchas veces entre la sociedad se ve obligados a lo mejor a tomar un camino que a lo mejor no desean.
Pues me parece también un gran arranque esta novela de adultos de Marie Duverger que nos has traído hoy, en el que, como en temporadas anteriores, pues vamos a ponerle una nota. ¿Qué nota le ponemos?
Pues yo le pondría un 8 sobre 10 para
hombre,
empezar
esta, empezamos
esta
fuerte.
Temporada.
Muy bien. Pues ese 8, ese notable alto, es el que recibe por parte de Javier Adultos, que esperemos que mucha gente se acerque a esta gran novela, que seguro que le va a hacer reflexionar y sobre todo distraerse sí. También durante unos días. Muchísimas gracias, Javier. Un beso muy fuerte.
Un beso para ti, Marta.
Escuela Musicalia de Valladolid en el Colegio La Enseñanza. Abierto plazo de matrícula. Una escuela de música para toda la familia, desde niños a partir de 4 años y para adultos de todas las edades. Infórmate en escuelamusicalia.es. Escuela Musicalia, tu escuela de música.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Más de 1 millón de personas ya lo han vivido. Domingo 20 de octubre en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Entradas a la venta en la web y taquilla de Auditorio Miguel Delibes.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
No podía faltar en esta nueva temporada hablar de todo lo que tenemos en Castilla y León, de esas rutas maravillosas que nos ofrece siempre Javier Valenzuela, de esos rincones que nos enseña y en el que por un momento, aunque sea cada miércoles, cerramos los ojos, nos ponemos nuestras botas y nos vamos y nos vemos caminando por nuestros bosques, por nuestras rutas y por todos los lugares a los que nos quiera llevar él, Javier Valenzuela. Muy buenos días.
Muy buenas, Marta. ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal las fiestas de Valladolid? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Todo fenomenal. Y la verdad es que un placer volver a escuchar tu voz y volver a tenerte agradecidísima, ya sabes, por esta colaboración que nos encanta, que me encanta y que sé que hay mucha gente que le estás enseñando a amar la naturaleza y a cuidar el medio ambiente como tú solo sabes.
Pues ese es el objetivo, sinceramente. Si yo puedo aportar mi pequeño granito de arena, que la gente se enganche a la naturaleza, fíjate, yo este verano me he hecho unos baños de naturaleza en el Bierzo, una cosa absolutamente recomendable. Un día hablaremos de ello, si te parece, Marta.
Claro que sí.
Porque es involucrarte y meterte en la naturaleza desde un punto de vista filosófico, pero también muy muy humano y muy personal. Una auténtica chulada. Pero bueno, cosas, ideas nuevas y cosas nuevas para contar a todos tus oyentes y que sigan disfrutando de la naturaleza. Pues mira, es que además, como tú bien has dicho, hoy damos comienzo a una nueva temporada. Iban cuatro, Marta.
Cuatro ya.
Y como sabes que es un tipo muy tradicional, estrenamos botas nuevas para seguir llevando a todos tus oyentes algunos de los rincones que por lo menos para mí merece la pena visitar.
Genial.
Me parece
fantástico. Vamos allá.
Pues hoy nos vamos a... Hoy voy a llevar a todos tus oyentes muy cerca de Valladolid, a un lugar que aúna dos de las grandes riquezas de nuestra tierra, el río Duero y la naturaleza. Pues mi propuesta es, ¿te vienes a Castruña a flipar con sus paisajes, sus aves y sobre todo el Padre Duero?
Claro que sí.
Por favor, dime que sí.
Claro que
pues,
sí.
Pues nada, sabía yo que te ibas a apuntar. Mira, pues el Padre Duero, a mí me gusta llamarlo así, el Padre Duero, en la localidad de Castruño forma un meandro que nos permite disfrutar de los paisajes de Vegas, conformando un precioso meandro con una vegetación de ribera que atrae cada año a distintas especies de aves, con que en esta ocasión los prismáticos y los niños no pueden faltar en nuestra mochila. Mira, para situar a tus oyentes, esta zona tiene una figura de protección denominada Reserva Natural y abarca 4 localidades, Castruño, Pollos, Terrecilla de la Abadesa y Tordesilla. En total son más de 8.200 hectáreas de pura naturaleza. Antes te decía que en el Padre Duero podemos contemplar un interesante bosque de ribera, formado principalmente por chopo negro, sauce, álamo blanco, fresno y majuelo, que además de hacer un paisaje flipante, súper chulo, súper bello, sirve de refugio y protección a una gran cantidad de aves, entre las que destacan una importante colonia de garza real, martinete y garceta común. Que la gente lo meta en Google y que vea los que son, porque van a flipar cuando los vea. Pues nada, vaya que nos vamos. Cogemos el coche, vamos en dirección Tordesillas y luego la circunvalación, tiramos hacia Salamanca. Poco después tenemos el desvío hacia Castruño. Debemos calcular más o menos 3/4 de hora. En esta ocasión, en la mochila, además de ropa, abrigo y de lluvia, que siempre tenemos que estar previstos que en septiembre puede caer alguna tromba de agua, los primáticos son imprescindibles. Ya sabemos que el bocata y demás lo debemos de comprar en la zona. No es por nada, pero también digo una cosa. Yo allí siempre que voy, paro en un sitio que se llama el Chocoreco y me tomo, sin lugar a dudas, una de las grandes empanadas que me sirve de reconstituyente total. Bueno, la senda se denomina de la Cañada y la podemos realizar tanto a pie como en bicicleta. En ambos casos es muy sencillita. Es de tipo circular, como sé que te gustan y para eso que es el primer recorrido de la temporada.
Gracias, Marcos.
Te tengo que pelotear. Son algo más de 30 kilómetros, con que la alternativa de la bici es muy interesante. No, que nadie se nos asuste, por favor, Marta. Hay una alternativa que nos ahorra 10 kilómetros, por tanto, para hacer una buena caminata lo podemos hacer, con que alguno a lo mejor prefiere hacer la caminata de 20 o coger la bicicleta y hacerlo de 30. La única dificultad que tiene es la distancia, y que tampoco es, porque es todo muy, muy, muy planito.
Vale.
Castruño es el corazón de la reserva natural. Es un pueblo súper bonito, con multitud de servicios y con el Padre Duero en el frontispicio de cada una de sus calles. El río está siempre presente, con que las vistas que tendremos son muy, muy, muy atractivas. Antes te comentaba que es un paraíso para las aves. Sí. Para que te hagas una idea, y todos tus oyentes, a lo largo del año se pueden observar más de 200 especies diferentes.
Madre mía.
Un paraíso para los ornitólogos y para los que no somos ornitólogos, que simplemente nos gusta disfrutar del majestuoso vuelo de las aves. Bueno, en función de la época del año, tendremos aves migratorias en la época estival, como la garza imperial o la aguilucho lagunero, o aves residentes que viven prácticamente todo el año, como por ejemplo las fochas. En el invierno vienen hasta Castruño los torfales y el mirano real. En fin, mucho, bonito y muy atractivo para la vista y para el alma, porque ver volar a las aves es tranquilidad para el alma.
La verdad que
en nuestra ruta de hoy, si salimos de Castruño, la primera parte discurrirá bordeando el río, con el frescor que nos proporciona el Duero, la vegetación de la ribera y los cultivos de regadío de la zona. Si empezamos en la zona de pollos, en principio recorreremos la Cañada Real. Pero a medida que vamos avanzando, cambiaremos de paisaje y nos encontraremos con zonas de viñedos, cultivos de secano, tan típicos en nuestra provincia de Valladolid, encinares y sobre todo pinares, los grandes pinares de la provincia. Aquí llegaremos tras una pequeña subida, digo pequeña porque es verdad, muy pequeñita, hasta un encinar. Y ahí llegamos a un mirador que a mí me parece súper chulo, que es el mirador de Peñarrubia, que además de permitirnos disfrutar del río Duero a lo lejos y del paisaje marcado por unos colores muy, 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 muy atractivos de la naturaleza, es el lugar perfecto para comerse un buen bocata con nuestra Coca-Cola o con nuestra cervecita o con lo que cada uno haga. Que cada uno haga
agüita, agüita, por Dios, yo siempre.
Marta, agüita, agüita, fresquita por lo menos, ¿no?
Sí.
Fresquita. Fíjate, Marta, que hablamos muchas veces del mar de Castilla.
Sí.
Desde aquí te vas a sentir, y perdóname por la cursilería, el capitán, porque vas a ver todo el mar de Castilla lleno de pinares.
Qué buena definición.
En Pollos tenemos una parte urbana, lo que además de disfrutar de sus calles nos permitirá hablar con sus habitantes, que sabes que soy muy pesado con esto. Es muy importante conocer a la gente y sus historias, los secretos de los pueblos, porque nos dan muchísima cultura de la vida. Como hemos dicho, los prismáticos jamás se nos pueden olvidar, siempre a mano, para ver el vuelo de las aves. Hombre, también de vez en cuando debemos mirar al suelo.
No voy a hacer que los torpes se meten en un porrazo.
Correcto, para que nadie nos metamos un castañazo. Y también nos puede permitir, veremos a lo mejor algún rastro de tejones, alguna huella de jineta, lobo o de zorro, que por la zona los hay, de verdad. Marta, te digo con el corazón en la mano, venir a la Sierra de Castruño es un placer. Está cerca de nuestras casas. La carretera es buena y lo mejor de todo, en cualquier época del año, es muy atractiva. Y, por supuesto, por su gente, que sigue siendo lo mejor de todo.
Claro,
pues esta es nuestra propuesta de nuestra primera jornada de esta cuarta temporada.
Pues me ha encantado, como siempre, esa diversidad que vamos a encontrar en esa ruta de la Cañada en Castruño, que es verdad que está cerquita, que me parece muy fácil de hacer para estos días donde todavía tenemos algo de calor, pero como has dicho, en cualquier época del año es bueno poder ir a ver esa reserva en Castruño. Muchísimas gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a seguir visitando paisajes, esta vez paisajes por la provincia, porque es el circuito novedoso que ha presentado la Diputación de Valladolid. Es una apuesta por aunar el deporte y la promoción turística, pero para hablarnos mucho mejor de ello, tenemos con nosotros al diputado de Juventud y Deportes, Javier González. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Tenemos, como decimos, un nuevo circuito de carreras que va a recorrer 4 municipios de la provincia, donde se va a unir estas dos disciplinas, el deporte, pero también promocionar todo lo que tenemos en nuestros pueblos.
Pues sí, por eso hemos denominado Paisajes de la Provincia, que viene a ser la continuación de lo que antes era el programa de Corriendo entre Viñas. Uh-huh. Pues para no estar solo encorsetado en las 5 denominaciones de origen, hemos dado este paso hacia adelante y vamos a ir a todos los municipios, vamos, 4 municipios este año, donde tengamos un interés turístico, cultural, etcétera. Así vamos a unir el turismo deportivo, el turismo económico y siempre bajo el paraguas del deporte. Este fin de semana empezamos en Urueña, que quiere decir de Urueña, con su muralla, todo lo de su pueblo y todas las vistas que tiene, o sea, unos paisajes inigualables.
Por supuesto.
Y además, lo que hacemos es, además de la carrera competitiva, donde los que corren habitualmente van a buscar su prueba, su marca, y van a intentar ganar la prueba, y la de los niños, que es la mejor, donde todos los niños van a tener su medalla, hemos añadido una marcha para que las familias, si corre papá o mamá, pues el otro miembro de la familia junto con los niños, que puedan hacer una marcha y puedan disfrutar también de ese día. Entonces vamos a juntar para que todo el mundo haga deporte y ejercicio rodeados en una estampa paisajística insuperable y rodeado, por supuesto, de los monumentos y de la historia y de la cultura de lugares que toque.
Y, por supuesto, además también hay que contar, Javier, que tiene un trasfondo, un fondo solidario, ¿verdad? Ya que cada uno de los municipios va a colaborar con una entidad solidaria cercana.
Por supuesto, siempre vamos a estar el deporte siempre solidario desde la Diputación de Valladolid, en este caso desde el Servicio de Deportes. Somos solidarios, siempre demostramos el deporte siempre está ahí presente con la solidaridad y dependiendo del pueblo, de la zona que vayamos, la asociación que esté ahí, que sea solidaria, que tenga una forma de ayudar a la gente que más lo necesite, ahí vamos a estar nosotros para darles esa visibilidad.
Pues empieza, como decimos, el 15 de septiembre en Urueña, va a pasar también por Quintanilla de Onésimo, por Fuensaldaña, por Renedo de Esgueva, para disfrutar de este circuito Paisajes de la Provincia que ha presentado hoy la Diputación de Valladolid y que también nos ha explicado Javier. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta, un abrazo.
Valladolid. Estar informado.
Están aumentando los problemas de salud mental en los centros educativos. Es algo que están coordinados profesores, familias y enfermeras. Todos dicen que están cada vez más presentando este tipo de trastornos. Pero queremos saber cuál es la realidad de estos centros y por eso nos hemos acercado hasta la figura del orientador de uno de los colegios. Ha hablado con él nuestra compañera Laura Ríos.
Profesores, padres, toda la comunidad escolar está de acuerdo. Han crecido los problemas de salud mental en las aulas. Así lo señalan diferentes estudios. De entre los más de 6.000 encuestados, el 93% de los profesores, para que lo tengas en cuenta, el 50% de las familias también declaran que los estudiantes presentan cada vez más problemas de salud mental. Vamos a hablar de datos de Castilla y León. Los datos de la red Centinela Sanitaria indican que en 2023 los problemas de salud mental fueron la tercera causa de derivación a la atención primaria especializada. Pero cómo se vive esta realidad en los centros educativos. Para conocerla hoy mejor desde dentro, vamos a contar hoy en COPE con Jesús Niño, es orientador en el IES Arca Real de la capital vallisoletana. Bienvenido a Mediodía en COPE. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Bueno, Jesús, ¿cómo abordáis este problema, sobre todo ese deterioro de la salud mental en los centros educativos? Sobre todo hay un dato, y es el final de la pandemia. Ahí parece que se produjo un deterioro evidente de la salud mental.
Sí, a partir de ahí se observó quizás un incremento de este tipo de situaciones, ¿no? De conductas autolesivas en los alumnos y de ideación suicida. Entonces, bueno, pues la Administración ha puesto en marcha un plan de salud mental. Estamos ahí implicados, pues, educación en primer lugar, bueno, junto con sanidad y con servicios sociales. Y realmente los centros estamos intentando, pues, echar una mano. Hay una red de enlace, pues los responsables somos, en este caso, orientadores y servicios a la comunidad, intentando, pues, dar respuesta de la mejor manera a este tipo de situaciones.
Es una nueva realidad, digamos, que se está viviendo en el entorno escolar y a partir de precisamente del final de la pandemia. Pero, ¿cuáles son los principales trastornos que se han venido detectando durante este tiempo?
Bueno, pues sí que hemos visto ese incremento, ese aumento en situaciones que tienen que ver con conductas autolesivas. Es decir, los alumnos, las alumnas, en mayor medida en nuestro centro se observa más en chicas, que se provocan daño, ¿no? Se hacen cortes o, digamos, que actúan contra sí mismas, ¿no? Para, bueno, como nos cuentan ellas a veces, ¿no? Te dicen un poco a las que más manifiestan esa situación, pues un poco para intentar de desconectar. Entonces estamos trabajando un poquito para tratar de reducir todo ese tipo de situaciones, porque al final las que descubrimos, las que conocemos, las que nos cuentan, son muy, muy pequeñas. Sabemos, lógicamente, que hay más personas, más alumnos y alumnas que están pasando por esa situación.
Claro. ¿Y en qué casos consideráis ya derivarlo a la atención sanitaria y a la especializada?
Hay un protocolo establecido. Quiero decir, primero hay que pedir permiso a la familia, ¿vale? Para que, lógicamente, nos permita pasar esos datos de los menores al servicio sanitario. Y a partir de ahí se crea ese vínculo, dándonos respuesta lo más pronto que pueden para ver cómo podemos actuar. Siempre que no sea muy grave, claro. Todo este procedimiento es para algo, digamos, bueno, posiblemente llevadero, ¿no? Por así decirlo. Cuando hay un caso grave, llamamos directamente al 112. Y los servicios sanitarios se ponen en contacto con nosotros. Entonces, ese tipo de situaciones que no parecen, digamos, o la gente a lo mejor desde fuera cree que no son tan habituales, pues en los centros sí que estos años atrás hemos tenido que actuar, claro, ¿no? En esa medida.
Partimos del encierro, de la pandemia, que esto ha provocado, bueno, consecuencias que estamos viendo ahora, pero también las redes sociales, el acceso que se tiene a contenido que no está adaptado a determinadas edades, ¿es un factor común? ¿Es algo multifactorial o de qué estamos hablando? Sí, ¿por qué se producen estos nuevos casos?
Sí, yo creo que has dado ahí, hemos acertado un poco en ese análisis. Son varias los aspectos, los factores que intervienen. Desde luego la pandemia tuvo su parte y luego el tema del uso de tanto dispositivo móvil, no digital. En la relación con las familias también nos parece muy, muy relevante. Los padres nos cuentan que se comunican cada vez menos con los hijos. Que los hijos acaban de comer, se van a su habitación, se van a su cuarto y se ponen a chatear, a ver, ¿no?, ciertas imágenes o ciertos contenidos. Pero todo eso, a ver, es un caldo de cultivo muy, muy relevante, ¿no?, para este tema. Entonces hay que trabajar, como decimos, desde todos los pilares, ¿no?, la comunidad educativa en su conjunto. Por supuesto, los profesores somos una parte importante, pero las familias son esenciales también, que es un trabajo que hacemos también lo más próximo posible a ellas, y los propios chicos, evidentemente. Claro. Generar esa confianza, ese vínculo, ¿no?, que sean capaces de hablar con el tutor, con la tutora, es esencial.
¿Qué os hace falta? ¿Qué herramientas necesitáis?
La formación que se está haciendo, yo creo que tenemos que intentar potenciarla un poquito más, ¿vale? Y luego la duda que planteamos siempre si es necesario que haya personas de ámbito sanitario en los centros educativos, ¿no? A veces hablo de enfermeras, a veces se hablan de psicólogos clínicos. Ese es un debate relevante, lo que pasa que no sé si se va a resolver en breve. Pues quizás lo más importante es la formación, la vinculación con la familia, como decíamos, y luego es verdad que hay aspectos, pues, más del ámbito personal de cada profesor, ¿no? Ese carisma que puedes tener, esa actitud, esa predisposición a que los chicos te atiendan.
Qué importante, Jesús Niño, es la labor que realizáis los docentes, en este caso también tu labor como orientador en el Instituto de Educación Secundaria Arca Real de Valladolid. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Un abrazo.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Me voy pa'l campo. Nueva tienda Mi Alcampo en Valladolid, de lunes a domingo de 6 a 12. Abrimos los 365 días de lunes a domingo de 6 a 12 en calle Canterac 7. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
En Lomas te invitamos a disfrutar de una experiencia de salud global y personalizada en dermatología y medicina estética, con un innovador método basado en la medicina integrativa, en el que nuestro equipo de profesionales multidisciplinar diseñará los tratamientos más adecuados para ti, combinados con la tecnología más vanguardista. Pide tu cita en el 983-51-5300. Lomas, dermatología y medicina estética integral Recoleta Salud, donde la medicina y la tecnología consiguen tu mejor versión.
Expocerámica. La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expocerámica. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Atención conductores, llega a Dueñas Canal de Castilla, tu nueva área de servicio donde siempre pero completamente renovada, con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura, además combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62 kilómetro 98,9.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneas. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, calle Tirso de Molina 44, 983-354090 o en frailuis.com.
Septiembre, cómo nos cuesta arrancar. Todo se nos hace cuesta arriba. Pero ahora va a ser más fácil gracias a Gadis, porque sorteamos un Toyota CHR Hybrid. Puedes participar por cada 25 euros de compra del 5 al 25 de septiembre. Gadis, te mereces elegir.
Así llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Only know you love her when you need.